A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente. Se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a un nuevo episodio de este su programa llamado Del Valiente se cuentan historias. Día jueves ya se ha hecho costumbre, por la tarde, luego del trabajo, nos damos cita junto a nuestro amigo radio controlador ahí, que está ajustando el audio, y a Pedro, que en estos momentos va viajando, pero ha querido estar presente también acá en el programa. Sabemos que está ahí trabajando en una actividad sindical. Pedro, ¿cómo estás?
Aquí estamos, Juanito, haciendo una actividad inédita para la radiofonía chilena, que es un despacho en movimiento a través del teléfono. Yo creo que está marcando un precedente este despacho y nada, ojalá que resulte y no tengamos inconvenientes para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es participar de esto que nos han excluido siempre.
Así es, pues, Pedro. Bueno, contarles también, amigo Radio Escucha, que nos acompaña a la tarde de hoy Jerónimo Bustos. Él es presidente del Sindicato de Obreros de la Construcción de acá de San Antonio. Así que vamos a estar dialogando. ¿Cómo está, Jerónimo?
Hola, buenas tardes. Un agrado estar con ustedes aquí compartiendo la tarde del día jueves.
Así es, tarde. Y recordar que nuestro programa sale también los días sábados allá en Valparaíso a las 10 de la mañana en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres, radio que nos permite también difundir un poco de ideas. Pedro, como sabemos que asma, en este caso desplazándote, la semana anterior quedó pendiente un audio de amigos del sur de Puerto Montt, de gente que trabaja en el ámbito de la industria salmonera. ¿Por qué no lo presentas tú que estuviste con ellos, digamos, en vivo y en directo?
Sí, es un despacho que saqué de gente de Castro, bonito, de Quillón, de Nuestra Manera de Quillón, que tiene unas condiciones laborales paupérrimas, se puede decir el esclavismo del siglo XXI, y hay un audio que lo sacamos por ahí en un bar que en Valparaíso, pero lo que dice la compañera y el compañero dirigentes sindicales del Salmón deja mucho que decir de las condiciones laborales en las cuales se encuentran los trabajadores, y es importante escuchar a todos y con ellos vamos a construir, pues. Así que no sé, pues, Juan, si la presentamos.
Sí, vamos de inmediato con el audio. ¿Está listo, amigo Radio Controlador? Sí, escuchamos, Pedro, y luego comentamos.
Dale.
Bien, amigo. Nos encontramos acá en el Dominó en Valparaíso. Estamos con los compañeros del Salmón de Chiloé. Se van a presentar el lugar donde vienen y vamos a conversar un poquito para el programa del Valiente se cuenta en historia, que se transmite en la Radio Galáctica y se retransmite en la Radio Placeres en el 87.7. Vamos a hablar con tu nombre.
Hola, buenas noches, mi nombre es Paula Sandoval, represento al mundo salmonero, el mundo sindical salmonero de la ciudad de Quillón, Chiloé.
¿Tu nombre? Mi nombre es Héctor Asensio, yo represento al sindicato, dirigente sindical, y también soy director de la Federación de la Industria del Salmón de Chiloé, Quillón, Chiloé.
Bien, en la conversa previa a esta grabación que estamos sacando acá, habitualmente se hace este ejercicio. Hay varios antecedentes que hay que conocer respecto de la situación de los trabajadores salmoneros, y la vamos a escuchar porque estamos en el 2015 y estas cosas siguen pasando.
Básicamente, lo que podemos decir respecto de las vivencias que tenemos como trabajadores en la industria del salmón es la explotación laboral que se vive diariamente en la comuna, en la industria del salmón, donde hay que trabajar turnos de 10 horas, 12 horas hasta 14 horas en el día para sacar una producción que se le denomina producción continua, donde no tenemos derecho a una vida digna, donde no tenemos derecho muchas veces a un feriado, porque el pescado se puede morir y nosotros tenemos que sacar esa producción adelante.
Tú me contabas que eras subcontratado de la empresa donde trabaja Paula. ¿Puedes contarnos las condiciones en las que ustedes están y cuáles son los problemas que le aquejan?
Bueno, los problemas que tenemos nosotros ahí dentro de la empresa son demasiados, o sea, es realmente bien como se te puede decir, es bien desagradable, digamos, por decirlo de una forma verbal, que bueno, que nosotros hemos venido acá a Valparaíso a ver el tema de la nueva reforma laboral que se está haciendo en este minuto, que realmente no los ayuda en nada, prácticamente es todo lo contrario, en vez de ayudarnos nos estamos hundiendo básicamente como sindicato. Y esa es la verdad, las cosas que está...
¿Pero en qué puntualmente le afecta a ustedes, por ejemplo, como trabajadores subcontratados?
A nosotros nos afecta, digamos, el tema del tema de la huelga, que ese es el punto inicial de todo esto, porque el derecho a huelga que teníamos, que es la única herramienta que tenemos nosotros como organización, en el momento de negociar hoy en día, nos está permitiendo la huelga. ¿Entiendes? Es decir, si hay una huelga, si hay huelga y si la empresa tiene pérdida, nosotros podemos ser penalizados. Porque resulta que la empresa no puede tener pérdida.
O sea que los pescados son más importantes que los trabajadores.
Claro, en este caso sí, pues están mirando siempre el lado monetario y no el lado del realmente de la gente. Y eso es lo que realmente...
En medio da para la risa. Tú nos contabas, Paula, el tema de, por ejemplo, ahora te llamaron por unas personas que tenían que trabajar ahora que viene el Viernes Santo, el feriado. ¿Nos puedes explicar un poquito eso?
Ya, mira, lo que pasa, me llamaron recién de allá de Quellón porque se adelantaron los turnos para que un grupo de gente tenga trabajo, o sea, tenga que trabajar hasta las 12 de la noche. Pero hay un grupo de gente también que tiene que rematar la producción. Y esta gente entra a las 4:30 de la noche y como tenemos que completar las 45 horas semanales de lunes a viernes, nuestro turno es de 9:30 ordinaria. Entonces, este grupo de gente tiene que trabajar 1:30 del día feriado, que lamentablemente no se les va a pagar como horas extraordinarias, o sea, se les va a pagar como un día normal de trabajo. Cuando sabemos muy bien que nuestro derecho es que si trabajamos horas en un día feriado es que se nos paguen al doble, cosa que no sucede porque es una actuación recurrente del empresario, no pagar estas horas como extraordinarias, sino como un día normal trabajado.
Y aportamos también a esto que también en la conversación previa, los trabajadores están sometidos a 2 meses de prueba y si no cumplen ciertos turnos, ¿me lo puede explicar mejor?
Sí, mira, en Quellón hay empresas que trabajan con una modalidad de contrato a plazo fijo. Durante el primer periodo de plazo fijo que tienen los trabajadores, que son 2 meses, en ese periodo es como un periodo de prueba. El trabajador tiene que cumplir ciertos parámetros en cuanto a exigencias en disponibilidad de horario. Tiene que trabajar un sobretiempo de 2, 4 hasta 6 horas, trabajar turnos extras los días domingo, los días feriados, si es que se le requiere así. Pero la persona o el trabajador que no cumpla con esto, no cumple también con el perfil de trabajador que necesita la empresa. Entonces, llega el periodo en que tiene la posibilidad de optar a un contrato indefinido, pero por no haber accedido a realizar las horas extras o los turnos extras, no tiene la posibilidad de tener un contrato indefinido y se le finiquita, porque no cumple con el perfil que exige la empresa.
Mira, amigo, día primero de abril de 2015, estamos con la compa y el compa de Quellón compartiendo estas impresiones de la realidad que tenemos los trabajadores en común, la precarización laboral la soltura con la que hablan de reformas laborales, cuando estos temas van a seguir ocurriendo y las leyes van a seguir favoreciendo a los empresarios. Así que vamos a seguir sacando impresiones y se agradece, saludo.
Bueno, saludo a toda la gente de Valparaíso. Tuvimos una muy buena recepción, nos encantó la geografía, el clima, todo. Así que muy agradecido de toda la gente que nos recibió acá y esperamos volver en otra oportunidad, ya que estamos en un programa como dirigentes sindicales de poder lograr verdaderos cambios en la reforma, y para eso tuvimos que trasladarnos hasta Valparaíso, tocar puertas y pedir que nos escuchen y poder expresar realmente cuáles son las necesidades que tenemos como trabajadores chilotes.
Bueno, gracias por la forma en que nos acogieron acá. De hecho, de ganas de volver a Valparaíso nuevamente, claro que las hay, pero también a reclamar más nuestros derechos como trabajadores. Es la idea que tengo, que tenemos y todos los trabajadores de Chile. Gracias por el recibimiento.
Esto se llama Del Valiente se cuenta en historia y nos encontramos con dos compas chilotes que están tratando de revertirla y dar la vuelta en los espacios donde se necesita. Adelante, estudio.
Adelante, estudio, dice Pedro. Bien, aquí estamos de vuelta. Escuchábamos atentamente el audio que pudiste rescatar, Pedro. Tú siempre haciendo el ejercicio periodístico en cualquier lugar. Se escuchaba ahí la música de fondo. El dominó, dijiste. ¿Ah? ¿O no, Pedro? ¿Aló, Pedro?
Sí, eran rancheras, sí.
Rancheras. ¿Ah? Bueno, música ad hoc también ahí para los compañeros chilotes. Ahora, hablemos de lo que ellos planteaban puntualmente, Pedro. Tú que pudiste compartir, como decía yo, in situ con ellos, ¿por qué se tuvieron que trasladar a Valparaíso, por ejemplo? Si nos puedes contarte un poco.
Sí, comentar sobre la información que nos daban es que hay elementos bastante llamativos respecto de la producción que tienen en las salmoneras. Por ejemplo, tienen línea de producción continua. Ellos no pueden parar, o sea, llega un buque en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier fecha importante, y los turnos deben seguir. Los otros están meses a prueba, y si no resultan la prueba, lo echan. La inestabilidad laboral es tremenda, porque también la gente necesita trabajo y la fuente laboral que tienen en ese sector mayoritariamente son las salmoneras. También el tema de que los sueldos que ganan y también las condiciones que van a quedar con la nueva reforma laboral, porque no genera condiciones. Yo otro día escuchaba a un diputado de derecha que decía que no se podía permitir que los trabajadores tuvieran derecho a huelga sin reemplazo. O sea, él estaba preocupado de que si no había nadie que reemplazara a los trabajadores en huelga, los pescados se podían morir. Entonces, los pescados son más importantes que los trabajadores, valen más, pues en el mercado tiene que ver con eso. Entonces, es inhumano las condiciones en las cuales están, y estos audios que se sacan sirven para decir que en el siglo XXI todavía hay condiciones, no de esclavitud como se conoce, pero son la nueva esclavitud del siglo XXI, pues, o sea, bajos sueldos, malas condiciones laborales, inestabilidad laboral, 50 tipos de contratos. Somos el país que tiene mayor flexibilidad laboral del mundo. Entonces, no sé, pues, Juan, comentar tú ahí.
Sí, mira, vamos a incorporar a la conversación, esa es la idea de haber invitado a Jerónimo Busto, ¿cierto?, presidente del Sindicato de Obreros de la Construcción de San Antonio, para que nos cuente también un poco de las problemáticas que aquejan a su sector acá en San Antonio y que sabemos que se pueden replicar también en otros lugares del país. ¿En qué está el mundo de los obreros de la construcción acá en San Antonio, Jerónimo?
Mira, los viejos de la construcción estamos bastante mal. Tenemos una cantidad de cesantes en San Antonio que, según el gobierno, llegamos a 9.1, pero en el mes de enero y febrero. Pero la realidad es que acá nosotros tenemos más de 12 puntos en San Antonio, sobre todo los más golpeados somos los trabajadores de la construcción. Y estaba escuchando al comentario del compañero del sur, donde los subcontratistas son los que tienen la mierda en todas las obras, ya sea construcción o otro tipo, porque son ellos los que se cortan la cola y los trabajadores somos los perjudicados. Aquí se está planteando a nivel de sindicato de la Confederación de la Construcción, en la cual nosotros no estamos inmersos a ese tema, porque ellos están planteando ver el tema de lo que es el tarifado nacional. Mientras existan los subcontratistas, las obras, no podemos plantearnos nosotros que exista el tarifado nacional. Tenemos que terminar con los subcontratistas. Lo mismo pasa con los compañeros del sur, la salmonera. Mira, el otro tema, en cuanto a la cesantía de San Antonio, nosotros lo vemos bastante complicado, porque las empresas constructoras que llegan traen el 90% de afuerinos. Tenemos el caso de la Belfi, que la mayor parte son gente de afuera, y tienen un sindicato que es patronal. Cuando están trabajando, haciendo las obras, la instalación de faena, lo primero que hacen es la oficina al lado de ellos, de la oficina de los dirigentes sindicales de esa constructora, la cual ahí se les descuenta por planilla, y los compañeros que entran a trabajar, ya sea muy poco San Antonio, no tienen derecho a patalear, y nosotros como dirigente del sindicato no tenemos acceso a entrar ni siquiera a la obra, porque somos no autorizado, o sea, por el puerto no los deja entrar ni siquiera acercarnos a la obra, y eso no puede ser. Ahora llegó otra empresa constructora que se tuvo que ir de San Antonio porque venía a quebrar, la que iba a hacer el tema del puente Yoyito, y aparte de eso iba a pavimentar algunas calles que a nada le ayuda a los pobladores de Juanaspé, porque nos va a perjudicar más por el hecho de que van a pasar los camiones ya más rápido y no van a tener como antes caminos malos, no transitan tan rápido, pero ahora va a ser más peligroso para los pobladores que viven en el sector de O'Higgins. Esa empresa se fue, no quiso contratar gente de San Antonio, solamente gente de afuera, por el hecho de que según ellos, la gente de San Antonio somos todos ladrones y a la vez flojos. Y ahí se empezó, nosotros sacamos algunas declaraciones, hicimos la denuncia ante la autoridad y en la prensa, y se empezó a investigar, y la empresa venía a quebrar y se tuvo que ir. Ahora viene una empresa nueva, que es la San Martino. Nosotros tenemos una entrevista con el alcalde y la gobernadora para plantearle la problemática de los trabajadores de la construcción, de que la mayor parte sea mano de obra de San Antonio. Tenemos maestros calificados, nosotros tenemos más de 700 socios en nuestro sindicato, de los cuales la mitad son maestros calificados, maestros de buena cepa, donde se aprende el oficio en las mismas obras. Entonces nosotros eso es lo que queremos plantearle a las autoridades, de que de una vez por todas le pongan una cláusula a las empresas que llegan de afuera y que sean mano de obra de San Antonio.
Yo entendía, o a lo mejor erróneamente, que eso debía ser así, o sea, que las empresas que se adjudican una licitación debieran contratar cierto porcentaje de mano de obra local, pero de acuerdo a lo que usted dice, no es así.
Mira, siempre se conversa ese tema, pero desgraciadamente la empresa obvia eso por culpa de los subcontratistas, porque los subcontratistas vienen con los maestros e incluso hasta los jornales, los traen de afuera, entonces ellos arriendan una casa y tienen a todos los viejos hacinados.
Es verdad.
Entonces pasa eso, o sea, los viejos ahí hacen una olla común dentro de las casas que le designan los subcontratistas.
Es más, yo podría aportar ahí un dato, porque acá en el sector del Carmen, donde yo vivo, ¿cierto? Por fin, después de una larga espera de toda la vida, en realidad, están pavimentando las calles, y yo he podido observar cómo viene gente de Valparaíso, de Viña, a trabajar y duermen en container. Así. Entonces, la verdad, la precariedad es también para la gente que viene de afuera, la gente de acá, que el índice de santidad es tan grande. Ahora, la autoridad, ¿qué dice al respecto? No sé, usted dice que tienen una reunión
con el alcalde
y la gobernadora, pero ellos son los que adjudican estas licitaciones y resulta que son empresas que vienen quebradas. Entonces, no sé.
Mira, es para la risa este tema de la empresa que venía quebrada del sur, que es española. Ahora están haciendo recién un convenio con nuestra empresa que sacó la segunda licitación, pero no está claro eso. Yo estaba escuchando un programa de la radio, Radio San Antonio, y resulta de que la empresa, si hace un convenio, hace un, otro convenio con el Estado, no estaría llegando esa empresa acá. Estarían 6 meses más las calles todas rotas de,
en Juanaspe.
Y que lo que pierden son los pobladores. Y aparte de eso, los recursos económicos, que con qué se va a pagar esa inversión que se está haciendo, esa es parte de la plata del Parque DIP. ¿Eh? ¿Y a quién le favorece un puente y pavimentar la calle de O'Higgins? Solamente al puerto.
Al puerto, sí.
A la ciudad no le. No, no, no,
o sea, a la gente que aún vive ahí, ¿cierto? En Juanaspe, que resiste, al contrario, claro, el puerto.
Como todo el mundo sabe que el puerto compró el Parque DIP. Y esa plata tendría que quedar para el centro de San Antonio, para arreglar algún policlínico, alguna cosa, alguna plata para los colegios, mejorar los colegios. Y le hacen una carretera, una parte de pavimento para el puerto. O sea, ¿de qué mundo estamos viviendo? Aquí el único concejal que se atrevió a plantear este tema fue el concejal Esteban Hinojosa, y fue el único que planteó, ajá, lo que yo estoy diciendo, lo planteó dentro del municipio, y al final el compadre quedó solo.
Bueno, es que así funciona, parece que el cuoteo político, claro, se da en todo. Vamos con algún tema musical, amigo Radio Controlador. Miren, a propósito de la gente del sur, a propósito de lo que ocurre allá en Valparaíso con el SUTE que está paralizado, ahí aguantan los colegas, vamos a ir con el tema La Huelga de Rolando Alarcón.
Del valiente se cuentan historias.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Del valiente se cuentan historias.
Aló. Ahí pasaba Rolando Alarcón con el tema A la huelga. Nos encontramos aquí en la patrimonial Casa de las Monedas, en el Cerro Placilla, en San Antonio, haciendo un enlace directo ahí con Pedro Alarcón, que se está desplazando rumbo a una actividad sindical del SUTE, entiendo. Y también aquí tenemos a otro dirigente sindical, ¿cierto? Jerónimo Bustos, presidente del Sindicato Obrero de la Construcción, quien fuera de micrófono nos contaba un poco de cuestiones que la ciudadanía a veces ignora por no ser partícipe de las faenas del mundo de la construcción. Y nos referimos puntualmente a una lamentable situación que se da en los cerros de San Antonio y seguramente en muchas ciudades más, donde se juega con con la dignidad de las personas que esperan su vivienda. Algunos con mucho esfuerzo arman sus comités. Yo conozco gente de algunos comités allá de Cerro Alegre, de Bellavista, gente de Cartagena que está esperando su casa luego del terremoto del 2010. Estamos hablando del 2010, 2015, y la gente sigue esperando sus viviendas. Y cómo algunas empresas tienen malas prácticas. Yo lo he dicho anteriormente aquí en este micrófono, ahí cuando me desplazo desde Cementerio a Cartagena y veo las obras paralizadas, o conversaba, o lo comentaba también en alguna oportunidad, cuando la gente que ahí labora me contaba sobre cuestiones que la verdad rayan en lo absurdo y que involucran además peligro para la gente que pudiera habitar esas casas. No sé, Jerónimo, si puedes referirte un poco también a cómo funcionan estas empresas que contratan a unos cuantos trabajadores por unos días, después los despiden. Algunas de ellas no pagan o pagan tarde, mal y nunca. Después se dan a la quiebra, cambian la razón social y son los mismos que vuelven con otro nombre.
Es súper complicado. Yo vuelvo a repetir que esto también tiene bastante culpa los subcontratistas, que llegan con su equipo y con la gente no les pagan y los viejos quedan pagando. O sea, y da pena. Yo, mira, en mi sindicato de la construcción que está en la Marina con Uno Norte, participan dos comités de allegados. Hay un comité que tiene alrededor de 12 años que están juntando lucas, están postulando y ahora les salió el beneficio. El otro tiene algo de 8. Y son los dos comités de llegados que participan, que son de la vivienda Mirador 1, Mirador 2.
¿Eso es Bellavista?
No, de Altos Carmen.
El Carmen, ¿ya?
Altos, sí. Carmen. Y hemos visto barbaridades de las empresas constructoras, cómo se han burlado de la gente, cómo han ahorrado los materiales para ganar más plata. Han sacado arena de ahí del mismo cerro para hacer los estucos, y esa arena tiene sal, no sirve porque se cae, el cemento se vuelve, no tiene la adherencia porque tiene demasiada sal en la arena. Tiene que ser arena de río lavada con agua dulce. Pero ahí hay cosas que dan pena, como en el hecho de que cuando echan a la gente y contratan gente por una hora para que las vean las visitas cuando las van a ver, y les pagan 10 lucas y los viejos están una hora, se van y no vuelven nunca más, porque son gente que toman en la calle para que las vean que están trabajando ahí. Y eso, la responsabilidad más grande que la tiene Serviu, porque ellos tienen que inspeccionar, ahora tienen que haber inspectores de Serviu, tiene que haber todos los días gente de Serviu, inspectores profesionales, y Serviu se ha lavado las manos. Ahora en este momento me parece que el municipio se está haciendo cargo del tema por Serplac, y hay ingenieros y arquitectos donde están haciendo unos informes que son unos informes que da pena y da risa de cómo se burlaron de la gente.
No, y da miedo también.
Miedo porque esas casas se van a caer. Ahora, en cuanto al tipo de fierro que tienen ellos ahí, hace más de 6 meses, 7 meses que tienen los fierros, y esos fierros están todos pasados con sal. La sal ya se come el óxido y eso tiene que cambiarlo todo. Todos los fierros que están al aire libre, porque la sal hace tira el hormigón, empieza a engrosar y se caen de pedazos los hormigones, tanto las vigas como las cadenas.
Ahora, a mí me consta, porque vuelvo a repetir, yo paso todos los días por el sector, que prácticamente durante meses no ha habido gente trabajando, y que hacen como que trabajan y en realidad pegarán 2-3 ladrillos. En Bellavista, bueno, se ve un poco más de movimiento últimamente, pero es lamentable, entendiendo que hay tanta gente del mundo de la construcción también cesante acá en San Antonio. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien de una vez por todas? Ojalá que las autoridades competentes, en este caso el Serviu, o bueno, el Serviu parece que ya definitivamente no fue capaz de fiscalizar. Yo la verdad no lo entiendo, no lo entiendo.
No hizo la fiscalización.
Ahora,
por eso tenemos los problemas que hay actualmente.
Lo cual, insisto, es realmente lamentable. Pedro, no sé si estás por ahí, sabemos que vas viajando. ¿Nos escuchas, Pedro?
Sí, ¿sí? Quería aportar algunos elementos. O sea, como lo que yo conozco, no escucho bien la conversación de tu tío.
¿Sí?
Pero también decir que en Viña, por ejemplo, estuvo parada la construcción del Hospital Gustavo Frigge, la empresa OHL. sin ninguna condición de seguridad, con malos sueldos, con persecución sindical. Incluso un trabajador se quemó al abonso. Y eso arroja las condiciones que tienen. Pues ahora volvieron a la construcción y temen un despido masivo. En el estadio Esterroa en Concepción también apurando el estadio porque es más importante para la Copa América que las condiciones laborales. Y también dejar ahí para tu tío Juan el tema de que hay un sindicato nacional de trabajadores de la construcción que se llama Sintec. Así que para que se pongan en contacto y empiecen a conversar, así como el Sindicato de Obreros de la Construcción de San Antonio, porque hay también estructuras que están formándose a nivel nacional, así como, por ejemplo, está la Unión Portuaria de Chile, nosotros como CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajo de Locación, que estamos formando.
A la
manera de Dios. Estructuras nacionales que hay que tender la mano desde ahí, pues a buscar. Porque, claro, uno puede enfrentarse con los patrones en las áreas chicas, pero cuando empieza a funcionar esto y cuando estén las condiciones para tener sindicatos nacionales, que ojalá estén, yo lo dudo mucho con este gobierno, pero en algún momento debiésemos empezar a apuntar hacia sindicatos nacionales con fuerza. Así que ahí no sé si comentan algo, Juanito.
Sí, esperemos que algún día el Estado de Chile permita también la sindicalización como es debida, porque desde nuestra área, ¿cierto? Lo sabemos, lo hemos dicho anteriormente, por ejemplo, los profesores que laboramos en colegios de administración municipal no podemos sindicalizarnos, lo cual nos parece, o por lo menos lo digo a título personal, una práctica antisindical por parte del mismo gobierno de nuestro país. Así que, bueno, ojalá también poder aunar criterios, voluntades. Vamos a hacer extensiva de manera quizá un poco más formal la invitación aquí a bueno, tú ya dijiste que era mi tío, yo no lo quería decir. Después que yo hablo de nepotismo y cuestiones, pero bueno, aquí coincide que en este caso hemos invitado a mi tío Jerónimo, pero en su condición de presidente del Sindicato Obrero de la Construcción, sabemos además que se vienen algunas actividades ya próximas. Sabemos que van a estar celebrando el 1 de mayo ahí el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, y queremos que nos cuentes también un poco de eso, tío.
Sí, no vamos a celebrar, vamos a conmemorar el Día Internacional de Trabajadores.
Sí, a conmemorar, sí. Claro.
Mira, nosotros como Sindicato Provincial de Obreros de la Construcción, nosotros no nos sentimos identificados con la CUT, al cual nosotros vemos una pugna ahí peleando la presidencia, quién la lleva. Dos partidos políticos, que es el Partido Socialista y el Partido Comunista. Ahora, el Partido Socialista, el presidente, yo soy amigo personal de Leonel, pero hay unas cosas que yo critico de él, de que es cuando se tiró como candidato a concejal, el compañero usó el eslogan de la CUT, y eso no es buen visto. Uh-huh. En cuanto al secretario de la CUT, es el presidente también del Partido Comunista, un día sale en la prensa hablando como presidente del Partido Comunista, o secretario, como lo llaman ellos, y al otro día sale hablando como trabajador de la, como dirigente de la CUT, y eso no es bueno, porque nosotros creemos que no hay que mezclar demasiado la política, porque ahora cuando está un gobierno de turno, cuál son los dos dirigentes de la nueva pillería, no hacen nada por los trabajadores, y siendo que uno dirigente de izquierda, auténticamente de la verdadera izquierda, nosotros no nos cocinamos y no tiramos para el lado del gobierno de turno. Nosotros siempre vamos a estar luchando por los trabajadores. Y cuanto a esto, nosotros el 8 de marzo hicimos un acto, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, donde llegaron más de 40 mujeres, y eso es bueno para nosotros, y creemos que va con la misma fuerza que levantamos ese acto en el memorial, estamos levantando para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. También quería hacer un alcance. La gobernadora celebró el Día Internacional de la Mujer, conmemoró en el paseo de llamar, solamente con ella andaba la comitía, yeah. No llegaron más mujeres. Otra organización, el 8 de marzo, que se hace llamar, que es la cara visible del Partido Comunista, también conmemoró el Día Internacional de la Mujer, donde llegaron como 6-7 mujeres en la Plaza de San Antonio. Y nosotros, siendo un sindicato que somos mirados menos porque somos trabajadores de la construcción, convocamos a 40 mujeres que no están involucradas en ningún partido comunista, son dueñas de casa, porque nosotros le celebramos el Día Internacional a la dueña de casa, a la mujer que no duerme pensando qué voy a cocinar mañana, la mujer que trabaja, que llega a su casa a preparar el almuerzo para los otros días, a preparar a los niños para el colegio. A esa mujer nosotros le hicimos un homenaje, un humilde homenaje, y un cóctel que los viejos de la construcción se lo prepararon. Ahora, para el primero de mayo, con ese parámetro que nosotros hicimos para el Día Internacional de la Mujer, estamos trabajando un acto después que termine el acto de la CUT en nuestro sindicato, al cual ya se están cursando los permisos para hacerlo en la Marina con Uno Norte, donde está trabajando con nosotros la coordinadora, no más AFP, que son 12 sindicatos. Ahora nosotros tenemos que conversar con los comités de llegados que asistan y le vamos a dar tribuna. No queremos nosotros un solo orador, queremos que todos los sindicatos y comités de llegados planteen su problemática a la gente que llegue ahí, y me parece que va a ser re importante, porque va a estar la Radio Galáctica cubriendo parte del primero de mayo.
Así es, bueno, ya nos hemos comprometido, así que...
Nosotros vamos a empezar el tema del acto cultural, donde me parece que se va a conversar con el cantante más conocido, cantautor de San Antonio y a la vez socio de nuestro sindicato, que es el compañero Carlito Fonseca. Me parece que se va a conversar con él para que... Y yo creo que el compañero va a aceptar porque es socio de nuestro sindicato y nunca nos ha dicho que no.
Bueno, ¿no? Y queda un tiempo también para que más gente pueda ir sumándose.
Sí.
Y nosotros también ser partícipes de este acto.
Sí.
Me gustaría andar un poco en algo que si nada usted, tío Jerónimo, ya que dijimos que era mi tío, que es la... No, era para que pasara piola, pero bueno, hay temas que nos convocan más allá del lazo familiar que podamos tener. Decía que algo que usted mencionaba es el tema de no más AFP. ¿Cómo va este grupo acá en San Antonio? Usted decía que son 12 agrupaciones que ya...
12 sindicatos.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los pasos que se vienen? ¿Cuál es nuestra postura? Porque también debemos sumarnos a que de una vez por todas nos dejen de robar.
Es complicado el tema no más AFP. Nosotros estamos dando una pelea bastante fuerte. Ya no es para nosotros. Nosotros ya estamos metidos en el sistema por obligación. Porque uno entraba en el mundo laboral, tenía dos cosas. Entraba una AFP o no te daban pega. O si estabas en el antiguo sistema que era el servicio social, tenías que cambiarte por obligación, porque si no te echaban de la pega. Entonces... Así que no, y eso fue en los tiempos duros, la década de los 80, cuando estaba el dictador. Entonces, a veces en una obra de la construcción llegaba una niña con minifalda, levantada las piernas, los viejos le veían hasta lo que había comido. Y entonces de ahí coqueteaban con ellos los viejos, pues como son lachos los viejos la constru. Caían redondetitos, se cambiaban de AFP y al final el que pierde son los trabajadores, porque la AFP que tú estás afiliado no te suelta así nomás, sino que te deja un porcentaje, más la niña que allá hace ya el 1%. Y todo se tomó un enredo, entonces los viejos por lacho les pasaba. No tan solo los viejos de la construcción, en otras empresas también llegaban las niñas con la minifalda.
Sí.
Nosotros, mira, nos dimos unas vacaciones, estuvimos un tiempo, o sea, casi el verano, pero ahora estamos retomando nuevamente lo que es Norma FP, porque es fuerte el tema. Nosotros, como lo plantea adelante, ya no es para nosotros, ya es para nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones que están dentro de... que van a caer todo el sistema. Así que nosotros estamos retomando, y yo creo que el primero de mayo va a venir un compañero de Santiago, un abogado que es un abogado laboralista, que es amigo del sindicato también. Yo creo que él va a dar alguna charla cuando empiece el primero de mayo, el acto oficial, el acto cultural, y va a dar también un tema, va a hablar también del tema de
las reformas laborales, que eso es súper súper importante. Nosotros no estamos muy a caballo todavía, porque nosotros como sindicato de la construcción, nosotros no tenemos mucho que ver con las reformas laborales, porque nosotros somos dirigentes como los temporeros. O sea, si nosotros no trabajamos, no tenemos fuero sindical, para ser dirigente del sindicato de la construcción hay que estar bien enamorado de la causa, compañero, porque si no funciona el tema así, porque a nosotros nadie nos paga. Más encima, por ser dirigente sindical,
caen en listas negras.
En listas negras, lo primero que hace una empresa cuando llega, una empresa grande que llega a la zona, va a la inspección y pide antecedentes a las personas más conflictivas, pide los nombres de los dirigentes sindicales y sindicatos poderosos o no poderosos. Entonces, lo primero que hace la oficina es poner personas no gratas en la empresa a los dirigentes sindicales. Yo he estado en varias obras que he ido y en la oficina está mi nombre. Entonces, da no sé qué, uno va a pedir pega.
Se prohíbe la entrada así como a las siguientes personas.
Y lo otro que yo veo, hablando de la construcción, la nueva forma que están pidiendo los empresarios de la construcción, que cada viejo lleve un currículum de los trabajadores. Un jornal no puede llevar un currículum. Un jornal que sale de cuarto medio de la escuela cesante, como el liceo Dante Barragué, ahí es un liceo de cesante. Y casi la mayoría de esos cabros llegan a los supermercados o llegan a la construcción y un cabro que viene saliendo de cuarto medio con un currículum, ¿qué le va a poner en el currículum? Yo sé manejar carretilla, yo sé cómo tomar una pala. Y un macho carpintero, ¿qué va a llegar allá con el currículum? Yo soy experto en clavar clavos lanceros y capo para manejarme en el nivel de balanza. Entonces,
bueno, pero son cuestiones que en este caso lamentablemente atentan contra las condiciones laborales de mucha gente. O sea, sí, vuelvo a insistir, el hecho de que traigan gente de afuera, lo conversábamos anteriormente, porque supuestamente ellos están calificados y la gente de aquí de San Antonio no. Y sabemos que hay gente que se va especializando, gente que hace cursos y que lamentablemente igual, porque alzan la voz, son visto como elemento, no sé, peligroso, por decirlo de alguna manera. Así que, pucha, esperemos que una vez, hagamos un compromiso aquí en el micrófono, una vez que ya se rearticule y empiece nuevamente el movimiento 50-50, quizás poder invitar a más gente para que también nosotros vamos sumando voluntades. Estamos pronto a salir en FM, entonces hacer un llamado también a toda la gente del litoral central que nos movilicemos por esta causa, que es No Más AFP. Lo digo porque, fíjate, Pedro, también te cedo a ti la palabra, que en el colegio hay unas colegas que están a punto de jubilar y no quieren jubilarse. No,
pues, da pena.
Van a ganar una miseria después de haber trabajado 30, 35 años ejerciendo la docencia y tampoco están conformes con este bono de retiro que justamente el día de hoy ya fue oficializado a través del diario oficial, valga la redundancia, pero es realmente miserable lo que gana un trabajador luego de 30, 40, incluso a veces 50 años de trabajo. Pedro, ¿estás por ahí? Aló, parece que lo hemos perdido. Bueno,
¿aló?
Ahí sí. No sé si podía escuchar un poco. Estábamos hablando del tema No Más AFP, Pedro, y lo lamentable que resulta para la gente que ha laborado 30, 40, 50 años de su vida, recibir una miseria. Y yo también hacía ahí el enlace con lo que ocurre con nosotros como profesores, y puntualmente con las colegas que están a punto de jubilarse.
No, y comentar la precariedad en la cual quedan, pues, o sea, claro, un bono por 44 horas de 21.500.000, pero va bajando, nadie que esté trabajando a los 35, 30 años de servicio va a tener esa cantidad de horas, sino un directivo, ¿no? Además, esto tiene que ver con que es por una vez, no se va a repetir. Entonces, parches que no, o sea, son cosas eventuales, pues no son permanentes, no son beneficios permanentes. Entonces, claro, pues, ¿quién va a querer jubilar con la jubilación que va a sacar una profesora que lleva 30 años de servicio?
Ahora,
y que le va a bajar a un tercio de su última jubilación, pero sin embargo tenemos a la Fuerza Armada que no cambió el sistema previsional.
Eso quería
que hablar. Tienen las medias jubilaciones y nosotros, todo el pueblo, tiene jubilaciones míseras. Entonces, claro, la hicieron bonita, ¿no? La Constitución del 80 nos tiene amarrados, ¿no? Mientras no se hable de eso, mientras no se hable de cambio constitucional, asamblea constituyente, no sé, todas esas cosas que parecieran tan irrisorias en el mundo político real que tienen ellos, que financiado por los grandes empresarios y en la preventa y en el cohecho y en la corrupción. El otro día en la última noticia, el contralor decía que la corrupción había llegado a Chile. Y yo vi la portada y me reía carcajada.
Hace tiempo. Chile nació corrupto.
Está cerrado en este país.
Es corrupto de origen, ¿eh? Pero claro. Bueno, claro, y la prensa vocifera estas palabras, ¿cierto? Porque resulta llamativo que lo diga, en este caso, una persona que tiene un cargo de poder. Ahora, tú muy bien señalabas, Pedro, que, no sé, aquí en nuestro país existen ciudadanos de distintas categorías. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, tú lo señalabas muy bien, ellos tienen un sistema distinto al de la AFP. Hoy en día, allá en el sur, en Aysén, bueno, hay una mesa del sector público, llevan 10 días ya paralizados. Entiendo que son cerca de 8.000 trabajadores y que justamente reclaman esto de que de una vez por todas se igualen las condiciones. O sea, allá en el sur, si uno es militar tiene ciertas condiciones, pero si tú eres un trabajador público, el monto base, por ejemplo, del derecho a zona es distinto. A uno se le paga, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, la totalidad, en este caso al mundo castrense, a los militares, se le paga la totalidad en base al total haberes, mientras que a los empleados del sector público se les paga solo un sueldo base, el derecho de zona. Entonces, la verdad es que la movilización allá está bastante, bueno, la gente del sur,
eso, sí. ¿Te escucho, Pedro? Pasó el 74, o sea,
el 74.
El 74 bajaron la zona, pero no se la bajaron a los militares, sí se la bajaron a los funcionarios públicos al 50%. Entonces, claro, la hicieron bonita, se aseguraron ellos nomás.
Bueno, entiendo que hay 11 gremios, 10 municipios también que apoyan la causa, la gente allá en Aysén. Bueno, nunca hemos tenido la oportunidad de viajar, pero entendemos que fue gente forzada y que de una vez por todas dejemos de que en nuestro país existan ciudadanos de distinta clase. O sea, podríamos volver a un tema anterior, como es Cabalso, Kimmich, esto de que el hijo de la presidenta tenga acceso a un préstamo de 6.000 millones, y cuando uno va a pedir un préstamo, pucha, prácticamente tiene que rogar y si tiene suerte te lo van a dar. Entonces, la verdad es que podríamos hablar de bastantes temas, pero creemos que de una vez por todas debemos decir basta. Y no solo decirlo, sino también accionar, salir a las calles cuando es necesario. Yo creo, siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, que este es un año clave, un año bisagra. Esperemos que de una vez por todas la ciudadanía, la gente despierte y se atreva a decir basta. A propósito de esto, amigo Radio Controlador, ¿le parece si vamos con un tema musical? ¿Estamos listos? Se trata del tema Basta, de Los Vázquez. Escuchamos y a la vuelta comentamos.
Galáctica, donde nace la música.
De esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
¿Otra vez subió el pan?
Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria
Esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Nominal para la casa, basta, basta, basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud. Cóbrele al cobre, la justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Sordos de ambición. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Sordos de ambición.
Del valiente se cuentan historias.
Bien, ahí escuchábamos a los Vázquez con Basta. Basta de AFP, basta de chanchullos y de arreglines, ¿ah? De acuerdos. Esta política de los acuerdos que nos tiene como estamos, ¿ah? Hay algunos que son más conformistas quizás, pero nosotros entendemos que no estamos bien del todo, no como debiéramos, porque las jubilaciones son miserables. Por ejemplo, en su caso, no sé, tío, disculpe que le pregunte así tan directamente. Luego de toda una vida de trabajo en el ámbito de la construcción, ¿cómo se viene afectado los años que quedan?
Mal, pues si me llegó una cartola de AFP Capital. Y yo, si me jubilo a los 65 años, que me queda poco, estaría ganando 66 mil pesos. Y si jubilo a los 68 años. Estaría ganando 93 mil pesos, o sea, te dan una alternativa. Uno quiere gozar, ¿no? Seguir trabajando a los 65 años, trabajado todo un
año. O hasta los 70, como están planteando algunos por ahí.
Sí, nosotros también, la coordinadora de Nueva AFP, estamos viendo el tema y estamos saliendo con fuerza denunciando el tema 65-70. ¿Qué significa? Que la mujer jubila a los 65 y el hombre a los 70 años. O sea, es absurdo que un viejo de la construcción nada le pega a los 65 años, 70 años, porque son puros cabros andar un viejo a los 60 años arriba de un andamio. O sea, claro. Imposible. Y un maestro ya a los 60 años, como está el tema ahora de las enfermedades, y todos somos casi todos crónicos de diabetes, entonces un viejo arriba de un andamio viene una subida de azúcar, sea abajo, y chao, pescado, ¿cachai?
Sí, no, sí, lo entendemos. Bien, lamentablemente siempre se hace corto el tiempo que tenemos, pero queremos reiterar la invitación para participar el 1 de mayo, ¿cierto? Ahí vamos a estar transmitiendo como Radio Galáctica también. ¿Ah? ¿Quién? ¿El Pedro? ¿También va a estar? Ah, perfecto, ya está comprometido. Bueno, bueno. Hagamos extensión la invitación de nuevo a los amigos Radio Escucha.
Claro, mira, una invitación a todos los amigos auditores de esta radio tan escuchada por la población. Nosotros vamos a tener un acto cultural donde se van a dar las problemáticas de San Antonio, sin miedo. Vamos a tener una rica par de empanadas para ofrecerle. Ajá. Y un buen vaso de vino para disfrutar como se lo merecen los trabajadores o las trabajadoras o las dueñas de casa que estén con nosotros. Ajá. La invitación es a partir de las 2:30 de la tarde Yo creo que no va a empezar a las 2 y me va a empezar a las 3 porque tenemos que esperar a los compañeros de la feria, que son dos sindicatos que nos van a apoyar.
Ya,
y también van a tener tribuna para plantear la problemática que tienen ellos, cómo lo están hacinando, cuando a la autoridad se le ocurre a veces pavimentar una calle, pescan a los viejos de la feria y los mandan a cualquier rincón nomás. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Son la gente que va a comprar.
Ajá.
Y ellos también son mal atendidos porque los viejos están aburridos de cambiarse para otro lado. Entonces, bueno que los compañeros de la feria den su testimonio como lo que están pasando en estos momentos, los hacinamientos que tienen.
Bien, pues ahí queda extendida la invitación. Agradecemos como semana a semana lo hacemos, el espacio que nos brinda también Radio Placer allá en Valparaíso, en el 87.7 a la izquierda del dial. Agradecemos haber podido enlazar con Pedro, que espero que esté ahí aún al micrófono. Va viajando todavía, compañero, ¿no?
Sí, hoy quería hacer un pequeño saludito a la gente que se está organizando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. La próxima semana tenemos nuestro congreso constituyente. Van a venir, aprovechar de hacer la invitación, que va a ser en Valparaíso. Van a venir exponentes de Bolivia, de Venezuela y de México. Y se va a hacer una actividad oficial para empezar a crear este sindicato, que en lo posible nos agrupe a todos los trabajadores de escuelas particulares subvencionadas y municipales. Estar atento al tema de la desmunicipalización, cómo vamos a quedar, porque echa la ley, echa la trampa, y sabemos que históricamente y en este proceso de la supuesta democracia que tenemos, los derechos de los trabajadores cada vez se ven más vulnerados. Por lo tanto, a no confiar en estos cantos de sirena, en esto de que no sé, pues los cambios van a ser para los trabajadores si tienen tantas preventas. O sea, está el caso con Nietzsche, Pente, todas estas cosas, y se sabe que la corrupción está en Chile y que son ellos los corruptos que dicen las leyes que hacer, y nosotros no nos queda más que organizarnos por fuera y viendo cómo lo damos vuelta. Así que saludo a la gente de la Radio Galáctica, de la Placeres, a toda la gente que escucha el programa, y nada, aguante esto de seguir organizándose.
Esa es la idea, en eso estamos, y también expectante aquí de volver ya lo más pronto posible al FM, a las ondas radiales ahí gercianas en el 107.1 desde la comuna del Tabo para el litoral central. Por mi parte, saludo a mi compañera la Laura, a mi hija Martina, a todos los colegas que puedan escuchar, a alumnos también que por ahí interactúan con uno a través de las redes sociales. Para despedirnos vamos a quedar con un tema de Víctor Jara, se trata del Hombre es un Creador. Será hasta la próxima, amigos, nos vemos, Pedro.
Del valiente se cuentan historias.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. A aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.